en Avenida Argentina, en Arica. Si hay algún auditor que nos esté escuchando desde Arica, que esté cercano a este lugar, nos puede avisar, nosotros lo podemos llamar. Sería ideal poder contar con ustedes. Nos han enviado algunos mensajes de transmisiones de TikTok. La verdad es que nosotros no revisamos el TikTok propiamente tal. Sí revisamos las imágenes que ustedes nos mandan directamente para poder, de cierta forma, tener la veracidad de los hechos. También voy a decir algo. Nos había llegado una información respecto a una aparente siniestro de una avioneta o de un avión en la región de Valparaíso, la zona de Santo Domingo, que habría incluso capotado, se había hablado de que habría ingresado al mar, etcétera. Nosotros obviamente activamos todo el trabajo periodístico y nuestra unidad móvil también nos indica que le han entregado información por parte de Carabineros. Nosotros también llamamos y se presentó el lugar, el personal de Carabineros y además personal de la Armada, quien manifestaron que no se mantiene información respecto a ningún siniestro aéreo, agregando además que esta situación de informar casos falsos sería el segundo caso de esta última semana con similares características. De hecho, hace algunos escasos minutos se retiraron del lugar por orden de su mando institucional. Esta información que nos llegó al WhatsApp de parte de una persona allí que nos dijo que era información anónima, etcétera, que era información que había que revisar de inmediato. Nosotros evidentemente no desconfiamos de la información que ustedes nos entregan a auditores, pero nos acaban de confirmar por parte de los efectivos de la Armada y también de Carabineros que esa información no es tal y que esta semana ya sería el segundo caso de información falsa o de casos falsos que se están informando a las autoridades. Ojalá que se pueda dar con las personas que están haciendo este tipo de situaciones o este tipo de informaciones, porque es información además muy delicada. De verdad que, bueno, ya quedó claro que la información no es tal. Las clásicas pitanzas, esa es lo lamentable. Las pitanzas que llegan de repente, yo me imagino que el servicio de atención médica de urgencia SAMU ya deben estar aburridos. Yo recuerdo que en algún momento hablaban de que tenían muchísimas pitanzas. Bueno, descartamos cualquier situación que se esté dando en la región de Valparaíso, en esa zona. Y ya Carabineros nos informa que sería el segundo caso de esta última semana con similares características. Iremos a la pausa, vienen las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. Si no tienes opinión, si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La ex candidata presidencial Janet Jara reapareció públicamente en la actividad de fin de año de la Fundación Horizonte Ciudadano, organizada por Michelle Bachelet. Tras la instancia, llamó a su sector a reflexionar en torno a la derrota presidencial con templanza y calma. Los detalles con Bárbara Payal.
Janet Jara reapareció públicamente este lunes tras 8 días de silencio luego de su derrota presidencial, periodo en el que optó por el descanso y se mantuvo alejada de la primera línea política, incluso ausentándose del Comité Central del Partido Comunista. Durante la jornada, la otrora candidata sostuvo una reunión privada con su ex equipo de campaña y participó en la celebración de fin de año de la Fundación Horizonte Ciudadano, ligada a la expresidenta Michelle Bachelet. En la instancia compartió de manera reservada con la exmandataria y se reencontró con dirigentes del oficialismo. Al término del encuentro, Jara hizo un llamado a su sector a reflexionar sobre los resultados electorales con templanza y calma, según recogió 24 horas. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, destacó el clima de fraternidad y unidad del encuentro, mientras que el secretario del Frente Amplio, Andrés Kuble, hizo un llamado a reforzar la coordinación.
Estuvo presente Janet Jara, pudimos compartir de muy buen ánimo y en un ambiente de fraternidad y unidad.
Hoy día lo que tenemos que hacer es mejorar los canales de coordinación, seguir conversando.
Según asistentes a la actividad, fue la propia expresidenta Bachelet quien, ante el clima dentro del oficialismo, tomó la palabra e instó a dejar atrás las disputas en el sector.
La Cancillería ratificó a Rafael Grossi como su carta para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas, mientras en Chile aumenta la controversia ante el posible respaldo que entregaría el presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
En completa incertidumbre, hasta el 11 de marzo se mantendrá el eventual respaldo que entregaría el presidente electo José Antonio Kast a la candidatura promovida por la actual administración de Gabriel Boric para que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de Naciones Unidas. Pero la carrera ya comenzó. La Cancillería Argentina oficializó al actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, como su carta para llegar a Naciones Unidas. Mientras tanto, en Chile se mantiene la controversia e incertidumbre por el real respaldo que entregaría el presidente electo José Antonio Kast a Bachelet, aumentando las presiones desde distintos sectores políticos. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, admitió que no comparte la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, pero finalmente se cuadrará con la decisión que tome el presidente electo.
Si el presidente Kast finalmente cree que es Michelle Bachelet la indicada, nos vamos a cuadrar con él, que en nuestra opinión a los organismos internacionales hay que enviar lo mejor de lo nuestro. Y para nosotros, Michelle Bachelet no es lo mejor de lo nuestro.
Tras reunirse con Michelle Bachelet en la Fundación Horizonte Ciudadano, el presidente electo Kast no quiso adelantarse y dejó para después del 11 de marzo la decisión del eventual apoyo a la ex mandataria.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, los principales partidos de la oposición en Taiwán anunciaron el martes su intención de iniciar el viernes un proceso de destitución contra el presidente William Lai por negarse a promulgar una serie de enmiendas legales, una iniciativa que en principio carece de los apoyos necesarios en el Parlamento para prosperar. En una reunión celebrada el martes en Kuomintang y el Partido Popular de Taiwán, que suman 60 de los 103 escaños del Yuan Legislativo, acordaron someter a revisión una moción del juicio político contra la AI en una sesión plenaria prevista para el 26 de diciembre. El anuncio se produjo en una plena escalada de tensiones entre el oficialismo y la oposición, después de que el gobierno confirmara la semana pasada que no refrendará ni promulgará las últimas enmiendas a la ley de reparto fiscal aprobadas en noviembre por los partidos opositores, que buscaban aumentar la proporción de ingresos destinados a los gobiernos locales. 3:07 a.m. Hasta ahora, en la ciudad de Antofagasta, les contamos que hay 15 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 90%. En Santiago, a esta hora, 16 grados de temperatura, está despejado, humedad del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knop y Farmacias del Dr. Cini.
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a esta hora a Peter Frampton con Baby, I Love Your Way. Estás en Bio Bio, la radio. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Lo siento, mi amor, pero esto termina aquí. Ambos merecemos encontrar a alguien con quien ser feliz. La guitarrilla, pariente. Voy a dejarte, ya tengo lista la maleta, estoy esperando que llegue, porque ya tengo la respuesta. Es que ya no aguanto esta situación que me está derrumbando. Hace mucho calor, pero en la habitación yo me estoy congelando. Lo siento, mi amor, pero esto termina aquí. Ya no existe fuego, solo encuentro hielo cuando estoy. Ya queda claro que nuestro amor ha terminado. Lo bueno y malo que vivimos hay que dejarlo en el pasado. Es que ya no aguanto esta situación que me está derrumbando. Hace mucho calor, pero en la habitación yo me estoy congelando. Lo siento, mi amor, pero esto te
Flex, membrana de huevo, aporta los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo. Isoflex es la evolución del colágeno. Además, tenemos que saludar a Vital Energía, que es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitalenergia.com. Y compra en implementos.cl, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos todo el año. Atención. Nos llegó una información hace escasos minutos de un incendio que está afectando, bueno, más que hace un escaso minutos, hace ya algún rato, situación que ya ha sido, de hecho, confirmada por el Cuerpo de Bomberos de Arica. Vamos a revisar algunas imágenes que han sido aportadas por algunos auditores y a quienes desde ya les agradecemos. Ahí está la imagen en vivo a través de BioBio TV con este incendio que está afectando a una empresa. Es un incendio bastante grande. Es un incendio que está afectando a una serie de empresas, aparentemente, en el lugar. Avenida Argentina, a la altura del 2850. Ese es el lugar, es comuna de Arica, en el norte de nuestro país. Avenida Argentina, a la altura del 2850. Ya se ha activado hace algunos minutos la segunda alarma de incendio en esta zona. Es decir, se está pidiendo ayuda, o más bien el apoyo de todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Arica y cercanos, para este incendio que está afectando a una tienda de ropa americana. De hecho, estamos hablando que esto es cercano a un centro de eventos. Nos dice un auditor que es cercano a un centro de eventos llamado Zona. Sería fuego en un galpón donde se vendería ropa americana. Y que ha sido precisamente esta situación, por ser un lugar donde hay mucha ropa, un galpón, que habría muchas dificultades para poder controlar este incendio. Estamos viendo las imágenes de bomberos que está intentando poder apagar este incendio que está ocurriendo en el norte de nuestro país, en la zona de Arica. Es algo que está en desarrollo, es una segunda alarma de incendio en la zona de Avenida Argentina 2850 o 2850, que es el sector que estamos viendo en imágenes que han sido entregadas por ustedes, auditores, a quienes les agradecemos, por cierto, a uno de nuestros auditores, a Jack, que nos está escribiendo ahí a través del WhatsApp. Le agradecemos su tiempo y, por supuesto, poder enviarnos este material visual que nos logra mostrar el panorama completo de lo que está pasando en Arica, en el norte de nuestro país. Incendio, entonces, segunda alarma de incendio estructural que está afectando un galpón en Avenida Argentina 2850. Un galpón donde habría muchísima ropa americana y que sería precisamente un lugar donde se venderían estos artículos. Es el fuego que está afectando entonces esa zona en el norte de nuestro país. Bien, ya vamos a estar actualizándoles apenas tengamos la información, si se ha controlado, o sea, si se ha contenido. Les estaremos contando oportunamente.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el Trasnoche, el mapa estelar.
Y estamos con él. ¿Con quién más? Con don Arturo Gómez, astrofotógrafo. A quien le damos la bienvenida nuevamente al mapa estelar con lápiz y papel. Don Arturo, ¿cómo le va? Gusto en saludarle, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, William? Gracias.
Lápiz y papel,
sí, es increíble, pero este mes de diciembre ha sido astronómicamente, pero impresionante la cantidad de cosas que han pasado y las que van a pasar, porque se acumularon nada más fenómenos astronómicos de fácil visibilidad para cualquier persona. Así que hemos tenido el famoso cometa interestelar, hemos tenido el solsticio de verano, hemos tenido lluvia de estrellas, y todavía faltan muchas otras cosas para estos próximos días. Y también vamos a hacer una miradita para el próximo año, que va a estar muy interesante para muchos países, incluido Chile, y muchos países cercanos al Polo Norte. Entonces, lápiz y papel también para todos los de allá del hemisferio norte, y ahí vamos a ir desmenuzando de a poco la información.
Don Arturo, antes de que vayamos con toda esta información y con todos estos datos sobre, primero, los fenómenos astronómicos, y otro de los temas es la denominada estrella de Belén, ¿no? Sí. Que de hecho hay una nota en nuestro sitio web biobiochile.cl. Esos son los dos temas que vamos a tocar el día de hoy. Primero quería preguntarle cómo va a celebrar su Navidad, porque ya no queda absolutamente nada, estamos en la víspera.
Claro, mira, como en otras ocasiones, yo les voy a enviar a ustedes los días en que voy a estar en Santiago y los días en que no vamos a poder hacer algún contacto, pero yo el día 25, el jueves 25, voy a estar en Melipilla con unos familiares celebrando esa fecha y con los nietos y las nietas. Y después, casi a fin de año, nos vamos a ir a Viña del Mar, a Reñaca, a ver los fuegos de artificio, y también con algunos de nuestros nietos y nietas que ya están mucho más grandes y pueden apreciar ese tipo de festividad, bien digo. Y después viene el mes de enero, que ahí regresamos los primeros días de enero a Santiago, y posteriormente ya a fines de enero del próximo año nos vamos a juntar con algunos compañeros de trabajo de Cerro Tololo, 9 personas, ahí en Reñaca, en un departamento que tenemos nosotros, y vamos a estar 4 o 5 días juntos comentando, copuchando y hablando de toda nuestra vida pasada. Así que lo vamos a disfrutar a fondo. Esta sería la cuarta vez que nos juntamos anualmente.
Qué bien. Ese sí que hacer esas conversaciones que no acaban nunca, ¿no?
No, y además llevo mi telescopio y nos ponemos a mirar los objetos que están cerca por ahí, visibles en ese momento, y en otras ocasiones en el día nos dedicamos a ver con el telescopio los barquitos, la ciudad de Viña, la ciudad de Valparaíso y todo. O sea, nos entretenemos bastante y después salimos a pasear ahí por el paseo este de Reñaca que hay en los sectores 1, 2, 3, 4 y 5, y disfrutamos y lo pasamos bien.
Esa sí que fía, dice William Rebolledo acá. Esa sí que fía. Don Arturo, hablemos un poco de los fenómenos astronómicos que se vienen en los próximos días, finalizando el año 2025.
En este minuto nosotros vamos a iniciar el día, o sea, el año 2026 con una enorme cantidad de fenómenos que se van a producir el día 3 de enero. Ya en este momento ya no quedan fenómenos especiales de fin de año, porque ya pasaron los principales. Y excepto la estrella de Belén, que la vamos a tocar más adelante. Pero el día sábado 3 de enero vamos a tener luna llena, superluna, la Tierra en perihelio, es decir, la Tierra lo más cercano al Sol durante el año. Vamos a tener esa noche del día 3 una lluvia de estrellas, cuadrántidas se llaman, y son visibles principalmente en el hemisferio norte. Y además, ese día 3, Júpiter y la Luna van a estar en conjunción planetaria, es decir, los dos van a estar muy cerca en el cielo. Desafortunadamente, como vamos a tener luna llena y superluna, la lluvia de estrellas, las cuadrántidas, esas no van a ser apreciadas como corresponde, porque vamos a tener esa luz parásita natural iluminando el cielo. Pero hay muchos meteoritos que son muy brillantes y los podrán ver con facilidad las personas del hemisferio norte. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 fenómenos ese día sábado 3. Y posteriormente, en el año, el próximo año, hay 2 eclipses lunares y 2 eclipses solares. Y son muy interesantes porque abarcan una gran parte de la Tierra, incluido nosotros acá en Chile. Y el 3 de marzo del próximo año va a haber un eclipse total de luna, donde va a abarcar Alaska, Canadá, las 3 Américas, Hawái, Isla de Pascua, Rapa Nui, Nueva Zelanda, Australia, Asia, Rusia. Imagínate, los que quedan fuera de la visión de este eclipse va a ser África y Europa. Esos dos lugares no van a poder apreciar este eclipse total de luna. Pero resulta de que el 28 de agosto del próximo año vamos a tener un eclipse parcial de luna, que va a ser casi total, pero se denomina parcial porque le va a faltar un pedacito nada más de oscuridad a la luna, donde va a estar involucrado Alaska, Canadá, las tres Américas, Hawái, nuevamente la isla de Pascua, Rapa Nui, África en este caso, Europa, Madagascar. Los que van a quedar fuera de esta observación va a ser Australia y además Asia con Rusia. Y ese fenómeno se va a producir el 28 de agosto para todos esos lugares recién mencionados. Y eso va a corresponder a los eclipses de luna. Y el próximo año tenemos el 17 de febrero un eclipse anular solar. Y lo curioso que se va a producir en el polo sur principalmente. Y va a tocar, pero la puntita de Punta Arenas, el eclipse anular solar. Pero sí van a estar todas las bases chilenas dentro de esa parte del eclipse anular. Y el 12 de agosto vamos a tener un eclipse total de sol, que se va a producir, curiosamente, pero muy curiosamente, en el Polo Norte, y va a afectar a Groenlandia, Islandia, Alaska, Canadá, Inglaterra, España, Portugal y el norponiente de África, donde está Marruecos. Todos esos sectores van a ser visibles esta parte del eclipse total solar para el 12 de agosto del próximo año. Así que va a estar bien movida la cosa lunar, solar, y bueno, después hay algunas conjunciones que no las voy a mencionar porque son muchas, pero estas son las principales: dos eclipses lunares y dos eclipses solares para el próximo año.
O sea, realmente tenemos mucho todavía, pensando en que quedan tan solo 6-7 días de año, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. En este minuto, bueno, lo más bonito que tenemos en este minuto en el cielo, por todos estos días que queda del año, lo más bonito es que tenemos una zona del cielo muy rica en objetos astronómicos. Por ejemplo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si miramos en este instante hacia el norte, vamos a ver un objeto muy brillante en el cielo, que es el planeta Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, y que tuvo una actuación bastante grande en los momentos del nacimiento de Jesús. Después lo vamos a conversar eso, el planeta Júpiter, que estuvo metido ahí en un fenómeno astronómico muy interesante. Tenemos la estrella más brillante del cielo, que se llama Sirio, y esa está en este instante prácticamente sobre nuestras cabezas, en el cenit. Y hacia el al noreste, en dirección visto desde Santiago hacia Farellones, está la constelación de Leo, y dentro de esa constelación de Leo está todavía el cometa 3I interestelar Atlas. Todavía sigue el cometa dentro de esa constelación, y el próximo año, una semana más, va a pasar este cometa a otra constelación, que es Cáncer, que son constelaciones del zodíaco. Así que tenemos las Tres Marías también acá en el cielo, muy cerca de Sirio, y todos esos objetos pueden ser vistos a simple vista sin necesidad de instrumental, para disfrutar de estos fenómenos astronómicos. Ahora, si nosotros usamos un par de binoculares, por supuesto que la visión se va a enriquecer bastante a través de esos binoculares.
Bueno, yo creo que más de alguno va a intentar ahora regalarse uno de estos aparatos el día de hoy, ¿no? O más bien mañana.
Sí, vale la pena tener un par de binoculares, porque no solamente para hacer observación del cielo, sirven, sino que también la observación durante el día para ver una serie de fenómenos simpáticos que se producen en la atmósfera, fenómenos de meteorología. También se pueden usar los prismáticos para ver con mayor detalle todo ese tipo de experiencias. Así que en la noche es increíble cómo, usando un par de binoculares, uno puede apreciar cientos de estrellas que a simple vista, sin los binoculares, no se ven. Entonces uno se va entusiasmando y va observando cosas interesantes del cielo que las iríamos durante el año explicando y dónde están ubicadas para ser observadas.
Vamos a pasar a otro tema, don Arturo, que tiene que ver con la denominada Estrella de Belén.
Ah, sí, sí. Mira, todos los años sabemos que en esta época hacemos el arbolito de Pascua, lo adornamos y arriba en la punta una estrella o bien en el pesebre un cometa. Pero ese fenómeno de la Estrella de Belén siempre ha aparecido y ha sido también un fenómeno astronómico muy misterioso, porque da cuenta de más o menos el nacimiento de Jesús, ya que Herodes, cuando supo de que había una personita que le podía sacar su puesto de rey, el rey Herodes mandó a eliminar a todas las guaguitas recién nacidas, y eso ocurrió cuando sucedieron muchos fenómenos astronómicos. Incluso cuando Herodes vivía aún, él reportó un eclipse de luna que efectivamente se produjo, y posterior al eclipse falleció Herodes. Entonces, eso ocurrió en el año menos 4 antes de Cristo. Resulta de que uno dice ahora antes de Cristo porque los calendarios han variado cualquier cantidad en el tiempo, y se han corregido, se han hecho una serie de cambios, y en este minuto el calendario que estamos nosotros usando da cuenta de que en el año menos 4 falleció Herodes el Grande, el que mandó a matar a todas estas guaguitas, y el menos 4 indica aproximadamente la fecha del nacimiento de Jesús, con el límite del año menos 6. Ahí es donde hay una incertidumbre si nació entre el menos 4 y el menos 6 Jesús, pero no hay una fecha más precisa que esa. Y resulta de que en el cielo se produjeron algunas conjunciones planetarias como las que hemos visto a través de este año, y esas conjunciones planetarias eran muy llamativas, y esas conjunciones planetarias estaba involucrado Júpiter, que es el mismo que vemos nosotros a simple vista hacia el norte en este momento, y además Saturno. Júpiter y Saturno son los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, y cuando estaban ellos muy juntos en esta conjunción planetaria iluminaban bastante ese sector del cielo, y era muy muy llamativo porque no siempre están los dos planetas juntos. Y curiosamente, en el año 2020, hace pocos años atrás, en el año 2020 se produjo una conjunción planetaria, pero exactamente igual a la que hubo para esa fecha de Jesús, y fue muy muy comentada y muy muy noticiosa, porque nos tocó a nosotros acá desde este hemisferio observarla con mucha facilidad. Y hay registros en Megavisión y en Canal 13 a través de las noticias de esa fecha, que fue el 21 de diciembre del 2020, hay filmaciones donde se ve Júpiter, Saturno con sus anillos, y las notas que emitían los noticiarios fueron muy bonitos, muy buenos, porque era un fenómeno curioso, más aún si es lo que estábamos viendo en repetición de lo que había sucedido hace más de 2000 años atrás con Jesús. Y también se habla en aquellos años de Jesús del cometa Halley, el famoso cometa Halley, que lo tenemos cada 76 años acá en nuestros cielos. Pero aquí había un detalle, porque el cometa Halley pasó muchos años antes de que se produjera este fenómeno de la matanza de las guaguitas, de los pequeños. Entonces, el cometa Halley se aleja bastante de la fecha del nacimiento de Jesús, así que se descarta. Y además, los cometas en aquellos años eran sinónimos de desastre, de fatalidad, y para nada Jesús iba a ser un desastre o una fatalidad, así que también se descarta un poco por ese motivo el Halley. Y los cometas siempre lo asociaban a muerte, a guerras o a pandemias, pero afortunadamente el Halley pasó muy lejano de la época del nacimiento de Jesús, así que no corresponde el Halley como fenómeno cercano al nacimiento. Así que las personas pueden ver estos videos del año 2020, diciembre 21-22, y ver las imágenes que se tomaron en aquel entonces de esta conjunción planetaria, que era repetición de lo que veíamos hace más de 2000 años atrás.
Es muy interesante lo que usted explica, que además está en una nota en nuestro sitio web biobiochile.cl. La pueden pedir auditores, yo se las puedo hacer llegar a través del WhatsApp para que revisen. Es una, leído muy bien la nota, ¿eh? Muchísima gente ingresó a revisarla.
Sí, esa nota la hice antes de ayer y fue publicada ayer temprano, y ha tenido un gran éxito y mucha cantidad de personas ya la han leído, y es lo mismo que estamos conversando, y ahí la pueden tener las personas escrita, y pueden sacar copias de ella para tenerlas a lo mejor dentro de un libro ahí para hacer recuerdos. Pero en realidad la estrella de Belén es un misterio muy grande, y el misterio más grande es el siguiente, porque las escrituras indican de que los reyes magos siguieron a esta estrella, a esta luz, pero se detuvo en un momento en el cielo, claro, por mucho tiempo, muchas horas, días, y aquí viene el problema, porque la Tierra en su movimiento de rotación sobre su eje, no hay ningún cuerpo celeste que se detenga de esa forma, ni por un minuto, ni por un día, menos por una semana. Entonces, es esa parte, la parte más confrontal que tenemos con la parte de fe y la parte de ciencia, porque la Tierra sigue su curso de giro, y siempre todos los cuerpos celestes que están en el cielo se van a ir desplazando debido al movimiento de rotación de nuestra Tierra, así como vemos al Sol que aparece por el este y durante el día se va hacia el poniente, y así sucesivamente. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué habrán visto o qué habrá sido ese objeto luminoso que se detuvo en el cielo para indicar el lugar exacto donde estaba el nacimiento y el pesebre de Jesús?
Bueno, seguramente este misterio, algunos van a decir, bueno, fue una nave espacial, y
sí.
Seguramente sí. Hay mucho entramado, mientras no se logre dilucidar qué fue lo que pasó, el misterio está abierto.
Sí, exactamente. Hay muchas publicaciones que hablan de todos estos fenómenos, y también ponen en duda qué fue lo que vieron, por qué se detuvo y cómo se hizo, fue realmente un fenómeno astronómico o simplemente fue otra cosa que no, que las escrituras no dan mayores mayor información. Ahora hay que recordar que en aquellos años no había contaminación de polvo, de luz, de nada, absolutamente nada. O sea, llegaba la noche y uno miraba al cielo y veía todo, pero espectacular, como el mejor lugar astronómico que tenemos ahora en la Tierra, acá en estos años. Claro. En aquel entonces los cielos eran transparentes, las noches eran transparentes, los cielos quietos y las estrellas se veían por millares y millares.
Bueno, seguramente en algún momento se logrará dilucidar aquello. Don Arturo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros el día de hoy. De su mensaje también, porque vamos a estar seguramente conectándonos después de la Navidad.
Sí, por supuesto que sí. Un saludo muy grande a todos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en todas partes. Y a ustedes, como siempre, yo muy agradecido de que me den este tiempo para hablar de esto que me apasiona, que es la astronomía, que la comencé desde muy pequeño, tipo 7, 8 años, ya me interesaban las cosas del cielo y después se transformó en mi profesión de adulto y ahora ya retirado del observatorio de Cerro Tololo, donde trabajé más de 44 años, estoy acá en casa todavía ejerciendo esta parte de difusión astronómica para todos los auditores de la Bio Bio que... Bueno, me tiene que aguantar a veces mi...
No, por favor.
Para nosotros. Bueno, la cosa es, muchas gracias a ustedes, a la radio, y como siempre, una feliz Pascua y Año Nuevo próximamente.
Eso. Don Arturo, muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo apretado. Que disfrute.
Igual. Saludos a todos ustedes. Saludos a Rengo y a todos los observatorios del norte. Gracias a todos. Chao, chao.
Chao, don Arturo. Ahí está don Arturo Gómez, que se conectaba con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Biobío, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno
Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y farmacias del Dr. Simi.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, se dijo en la radio.
Vamos a revisar lo que fue la conversación con Ronald Ojeda, docente de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo. ¿Por qué? Porque el oro y la plata alcanzaron máximos históricos en las últimas horas. Una conversación donde vamos a escuchar parte de lo que dice Ronald sobre este tema y que revisamos lo que ocurrió en el Expreso Bio Bio.
China está creciendo y hoy día ya no es China. Es a nivel global que se encienda mucho más cobre para todo. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el peso sube y va a subir probablemente más tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre también? Que hay incentivos para sustitutos. Si el precio es muy alto, empiezan a verse sustitutos del cobre que pueden aparecer y amenazan. Entonces creo que también hay una especie como de juego en la cual uno va, de cierta manera, poniendo cobre en el mercado, aparecen los sustitutos, juega con los stocks y podría un poco los precios, pero creo que esta demanda de cobre, tal cual como uno la visualiza, y en caso mío una visión más técnica, porque yo no soy ni economista ni ingeniero comercial, soy ingeniero de mina, pero lo que estoy viendo es que esta tendencia sí creo que se va a quedar un buen rato, ¿eh? O sea, creo que sí, tenemos que ser súper, como país productor de cobre, oro y plata, tenemos que ser súper ágiles, súper eficientes en aprovechar este ciclo, porque después todo va a caer. Eso es un hecho, ¿eh? Todo va a caer, no sé a cuánto, pero va a caer.
¿Cuánto pesa el refugio en oro comparado al refugio en plata, Ronald?
Yo mira, no tengo el dato exacto, pero es mucho, ¿eh? En general, el refugio como comprar el oro y guardarlo en una bodega o en una especie de caja fuerte, ¿sí? Es bastante, ¿eh? Es bastante. No te podría decir que es un 90-95, pero probablemente sea más del 70% de lo que el oro se avanza es para poder dejarlo como refugio. De cierta manera, eso va empujando un poco el precio al alza.
Ajá, y eso
el caso del cobre es distinto, porque sí, el caso del cobre, el uso es directo para lo que estábamos comentando, no así el cobre, el oro y la plata.
Nosotros, usted decía, somos como séptimo, estamos por detrás de México y por detrás de Perú en plata. Sí. Pero el fisco ahí no ve como lo ve en el caso de el cobre, fundamentalmente, ¿no?
No, porque en general cuando uno compara el aporte al fisco en impuestos, en inversión, en cualquier indicador macroeconómico, hay mucha diferencia. Entonces, en general, como que el oro y la plata y otros metales y no metales quedan bastante relegados, pero insisto, Chile es un país bastante beneficiado en su geología, en esta diversificación de sus minerales, y todos se pueden aprovechar, solo que el cobre es demasiado fuerte en Chile, eso es lo que nos ocurre, somos demasiado monoproductores y como que cegamos la mirada sobre el cobre, pero otros elementos también pueden ser de mucho interés, y también aquí un llamado, porque también hemos concentrado mucho esto en, por ejemplo, la zona centro-norte, en la exploración. Podríamos nosotros pensar qué pasa en la zona centro-sur, si es que hay también indicios o campañas de exploración que muestren que pudiésemos también aprovechar recursos naturales, no solamente cobre. Pensemos, por ejemplo, que en Penco hay tierras raras que también son bastante apetecidas, pero eso debería tener como base una exploración bastante robusta, bastante intensa y en el tiempo para aprovechar.
Claro, pero por ejemplo, por el tema, sabemos que las dimensiones son muy, muy, muy distintas, ¿no? Pero en el caso de la plata, también eventualmente el fisco se ve beneficiado con alza del precio de la plata que se produce acá, ¿no?
Ya. Sí, sin duda. Ahora, ojo, la plata principalmente viene como subproducto. En general, la plata viene ya sea como subproducto de explotaciones de oro o de cobre.
Ajá.
Entonces, de cierta manera, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una mina, por ejemplo, que explota cobre y tiene como subproducto la plata, paga impuestos por ese cobre y también pagan impuestos por esa plata. No es que haya minas de plata, la mina más antigua de plata que yo me acuerdo es Chañarcillo, que ya va a ser un museo.
Chañarcillo, mira, vos, sí. Bueno, a propósito, hablar de Baldomero Lillo. Exacto. ¿Está exento de royalty, de pago de royalty la plata, además, como subproducto, no?
Son dos cosas distintas. El royalty es un impuesto propio de un recurso que se supone que no es renovable, no crece.
Ajá.
Y efectivamente así, no es como un árbol. O sea, uno paga este impuesto por esa, de cierta manera, compensación. Lo que estamos hablando acá es el impuesto, es el royalty. Lo que estamos hablando es básicamente impuesto a la extracción del recurso.
De acuerdo.
O sea, porque
no la venta anual.
Claro. O sea, genera utilidades y por eso utilidades pago impuestos, que son bastante en minería. O sea, la minería paga bastante el impuesto al fisco todos los años y sobre todo cuando aumenta el precio, porque más utilidad genera y más paga.
Estamos conversando con Ronald Guzmán, es docente de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo, atiendo nuestro llamado desde Madrid, allá en España, y empezaron a preguntar, yo recuerdo, profesor, hace un par de meses habrá sido, Álvaro, que también cuando el oro y la plata empezaron a tocar puntos históricos, que nos escribió un auditor que él tenía una casa, tiene una casa de cambio, que decía que ya no le quedaban monedas de oro, porque toda la gente, porque uno dice, claro, los grandes inversionistas o las grandes compañías se refugian en oro, pero, y es algo que se está repitiendo en el WhatsApp a esta hora que nos escribe los auditores, uno quizás si tiene sus ahorros, conviene hoy invertirlo en oro o ya está demasiado alto y como usted bien nos decía, es un ciclo que es mejor esperar que baje el precio.
Súper buena pregunta, si alguien quiere pensar en vender las joyas o algo así, los anillos, no sé. Yo pienso que el oro va a seguir subiendo. Yo personalmente me tocó trabajar en la evaluación de un proyecto de oro hace unos 2 años atrás y lo evaluamos a solicitud de un inversionista 1850. Y nosotros mostramos gráficas que tendía al alza, no tanto como la que estamos viendo ahora. Y creo que lo que uno está viendo hoy día es que esto va a seguir creciendo. Pero repito, esto es un mercado que tiene incertidumbre. El negocio minero, por definición, es de riesgo.
Sí.
Entonces, si no le interesa asumir riesgo, que invierta en otras cosas. Porque aquí uno asuma riesgo, entonces lo que uno apuesta es que esto va a seguir creciendo. Por lo tanto, comprar ahora oro o vender ahora oro, quizás puede ser una opción. Que si uno espera un año más puede ser mucho más atractiva, porque yo creo que va a seguir subiendo. Ahora, yo creo que en el largo plazo es difícil decir, sabéis que esto va a subir a 10.000, $8.000 la onza y después empieza a bajar. Creo que no. Yo creo que lo prudente es decir que esto al menos en un periodo de un año tiende a seguir subiendo, pero después hay que ver qué ocurre. Porque, repito, cuando usted me hicieron la primera pregunta, yo indiqué que hay factores geopolíticos.
Sí.
Ajá.
Entonces, claro, ¿qué pasa si esto se calma? Probablemente el oro empiece a bajar. Entonces, ahí uno va a jugar, pero repito, esto lo hace propio de que este negocio es un negocio de riesgo, de incertidumbre. No es como una apuesta, pero hay que entender muy bien las variables que uno está considerando y muchas de ellas uno no las controla. Entonces, creo que ahí hay que estar muy atento, pero en resumen, creo que aquí un año, un buen tiempo para esperar que esto suba con alta probabilidad y sacar beneficio.
Okay. Una pregunta, profesor, una pregunta. ¿Cómo se concilia el hecho de que este sea un negocio de riesgo, no? No tanto como una apuesta, pero es de riesgo y de incertidumbre, con el hecho de que se ha visto como refugio. Es decir, exactamente, es seguro que esto parece ser haber una contradicción ahí, profesor.
Sí, es como una contradicción de sentido común, pero no es tan así.
A ver.
Porque en general, cuando uno plantea el negocio minero, uno plantea el negocio minero sobre lo que hay abajo, bajo la tierra, y no hay mucha información. Uno induce algo y gasta dinero, entonces el valor del negocio está en la medida que uno obtiene información. Entonces, uno asocia riesgo a eso, porque por el lado de los proyectos cuando parten, que lo que ocurre que son de muy buena utilidad. Pero después cuando ya el proyecto partió y está produciendo, y está de cierta manera con la incertidumbre más acotada, ya es otro riesgo, el que estoy hablando recién, el riesgo más asociado al precio y a la demanda, que depende de estos factores que estamos hablando, que muchas veces Chile como un país productor ni siquiera controla, ¿ok? Se da por enterado. Como decimos, los mineros somos tomadores de pedido. Entonces, claro, ahí hay un riesgo, pero que tiene que ver ya por el lado del producto final y asociado mucho a la, en este caso, el oro y la plata, de la demanda, ¿ok?
Ajá. Se parece un poco al amor, a las relaciones de pareja esto.
Ya, sí, pues, sí. Pero bueno, hay que entender que nosotros, Chile ha sido un país minero históricamente, sí, o sea, hemos vivido así. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, entonces piensa que como que esto es como carrera ganada, y no es así. O sea, las mineras invierten mucho en exploraciones, trabajan targets de 20 o 10 proyectos y hay uno que se convierte en una mina. Entonces, ahí está el juego un poco este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, las utilidades son importantes cuando uno encuentra un proyecto, sobre todo con estos precios.
Claro, cuando están subiendo también, que el profesor nos ha dicho que probablemente van a seguir subiendo. Es Ronald Guzmán, es docente de Ingeniería Civil y Minería de la Universidad del Desarrollo, MBA de Gestión de Negocios, ahí la Universidad de Chile, bueno, desde Madrid.
Pura curiosidad nomás, profesor, ¿qué está haciendo en Madrid?
Pues yo me casé con española, entonces yo estaba viendo en Chile y nos vinimos a Madrid. Estamos felices, la única que estamos con 2 grados sobre cero acá.